Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 31 de octubre de 2021. Y antes de nada, no olviden que esta madrugada hemos cambiado la hora, por eso ayer eran las 9:30. Pues entramos a esta hora en el tiempo de Iglesia Noticia para contarles desde ahora los principales asuntos de la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo. Será hasta las 9 de la mañana en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. En la sintonía de la cadena COPE, hoy hacemos este programa con Chechu Hernández en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero, titulares. Las personas sin hogar alzan hoy su voz para reclamar una protección social que les permita vivir con dignidad en un hogar propio. Además, el Papa ha nombrado nuevo obispo de Jaén a Sebastián Chico, actual obispo auxiliar de Cartagena, y ayer fueron beatificados en Tortosa cuatro sacerdotes operarios diocesanos víctimas de la persecución religiosa del siglo XX. En Granada se han celebrado las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Pastoral del Turismo y en Valencia se ha clausurado el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión. Y en el Vaticano, el Papa ha recibido en audiencia al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la cumbre del G20.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La campaña de Personas sin Hogar 2021, que un año más han puesto en marcha distintas organizaciones, entre ellas Cáritas, destaca la necesidad de visibilizar las barreras a las que se enfrentan estas personas en situación de vulnerabilidad para salir de la exclusión social. Bajo el lema Sin Salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege, estas asociaciones denuncian que la falta de hogar supone un gran retroceso en el acceso al resto de derechos, del laberinto de un sistema de protección social que no funciona. Son dificultades para acceder a un empleo, a una vivienda, pagar una hipoteca o suministros o para regularizar su situación en un contexto social frágil y deteriorado tras la pandemia, que ha dejado más excluidas aún a las 40.000 personas en situación de sin hogarismo acompañadas por Cáritas y a los más de 2,5 millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad que hay en España. Enrique Domínguez es el responsable de esta campaña en Cáritas.
Llevamos 29 años de campaña y es verdad que es una denuncia permanente que hacemos siempre como de acercar la sociedad a la realidad de las personas sin hogar. Muchas veces pasamos de largo, no nos paramos, nos dan un poco de miedo, ¿no? Las personas que están ahí un poco al margen. Y sí que creemos que a lo mejor se ha acentuado un poco este individualismo o este miedo un poco en estos últimos 2 años, año y medio de pandemia, pues seguramente todos nos hemos vuelto un poco más hacia el interior, ¿no? Nos hemos quedado más un poco con nuestras preocupaciones, con cómo estaré yo, con mi salud, pero sí que creemos que en esa mirada no podemos dejar de lado a la gente que está en la periferia, a la gente que está también en el margen y que nos está reclamando de alguna forma que también tienen derechos y que están ahí, que son personas de pleno derecho, plena dignidad, y sí que se puede haber perdido un poquito. Por eso hacemos esta invitación a esta empatía, a este no dejar pasar, a tener en cuenta cómo se puede sentir una persona sin hogar.
Un caso concreto es el de Carlos. Tiene 64 años, fue directivo de una multinacional, pero la crisis del 2018 le envió al paro y tras perder también la casa terminó viviendo en un coche. Los últimos 7 años ha encontrado acogida en el albergue de San Juan de Dios.
3 cosas, paro, divorcio y depresión. Tiene entidad financiera, una de las más grandes del mundo, llega a ser vicepresidente. Bueno, porque en la época del boom inmobiliario, una buena parte del negocio bancario en el que yo trabajaba fue vendido. Imagina lo que pasó después, que no encontré el trabajo adecuado, todo se fue estropeando, la relación se fue también estropeando y tuve que salir de casa. Después me dijo, un día me encontré con mi maleta en la puerta de mi casa. Aunque parezca mentira, todo eso nos unió en las fortalezas que tuvimos con muchas ganas de salir adelante, más que con pena. Eso creo que nos unió y ellos eran jóvenes. Entonces la gente joven es mucho más ilusionada en las cosas, es más inocente y solo pretendieron ayudarme y no querían que yo estuviera lejos ni fuera. Finalmente llegué aquí a un albergue que se llama Hermano de San Juan de Dios y ahí fui muy bien recibido y ahí me ayudaron tremendamente y gracias a ellos pues me recompusieron un poco el corazón, el alma y el cuerpo.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Jaén a Sebastián Chico, desde 2019 obispo auxiliar de Cartagena, diócesis en la que nació y ha desarrollado su trabajo pastoral en estos últimos años como vicario general. Sucede en la diócesis de Jaén a Amadeo Rodríguez Magro, que presentó su renuncia por edad el pasado mes de marzo. COPE Murcia, Pedro González, buenos días.
Buenos días. La fecha del próximo sábado 27 de noviembre está marcada en rojo en el corazón del actual obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico. Ese día será nombrado obispo de Jaén en la Catedral Jienense y sucederá a Amadeo Rodríguez Magro, que ha dirigido la diócesis desde 2016. Tenía palabras el propio Sebastián Chico de agradecimiento al actual obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes.
En la homilía de ordenación, de mi ordenación episcopal, me decía nuestro obispo, nos pondremos en marcha los dos, con parresía los dos, con la ilusión por la misión los dos, hasta que nos falten las fuerzas a los dos, para servir a todos, que para eso nos ha llamado el Señor. Es lo que hemos vivido juntos estos años. Gracias, don José Manuel, por todo lo que me ha dado como padre y como hermano.
Monseñor Sebastián Chico también tenía palabras para los feligreses de la diócesis de Jaén.
Pongo mi ministerio episcopal junto al manto maternal de la Santísima Virgen de la Cabeza, la Morenita, patrona de la diócesis de Jaén, donde están presentes todas las advocaciones marianas con las que manifestáis, con las que manifestamos el gran amor que le tenemos a la Madre del Cielo.
Y antes de viajar a Jaén, habrá aquí en la Catedral de Murcia una Eucaristía de Acción de Gracias en honor al propio Monseñor Sebastián Chico.
Ayer fueron beatificados en Tortosa cuatro sacerdotes operarios mártires de la persecución religiosa en el siglo XX, Francisco Cástor, Millán Garde, Manuel Galcerá y Aquilino Pastor. En la ceremonia que presidió el cardenal Marcello Semeraro, participaron el director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, Florencio Abajo, cuatro cardenales, una veintena de obispos y más de 80 sacerdotes. El postulador de la causa ha sido Carlos Comendador.
Bueno, los mártires nos enseñan el don de la vida, el don total, ¿no? Que esa es la expresión del amor máximo, ¿no? El que entrega la vida, la entrega por amor. Y ellos, los mártires, pues la entregan a Dios siendo fieles a la fe y en este caso siendo fieles al sacerdocio, ¿no? Que ellos ejercían. Nosotros trabajamos en esta beatificación con el hashtag testigos de su sacerdocio, porque un mártir es testigo, ¿no? Y todos estamos llamados a ser testigos, a dar testimonio de nuestra fe.
En Granada se han celebrado las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Pastoral del Turismo, una pastoral que tiene como centro a la persona y que busca fortalecer el encuentro y la cultura desde un mayor protagonismo de los laicos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El obispo responsable del Departamento de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal y obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, ha señalado que el turismo es una ocasión para recuperar la mirada y contemplar la belleza que nos invita a la trascendencia.
Esta sociedad nuestra, tecnocrática, utilitaria, consumista, ayudar a abrir los ojos, eso ya es ayudar a abrirlos a la trascendencia. Esa dimensión de la realidad que nos hace ir más allá de lo puramente utilitario y que alumbra nuestra capacidad de trascendencia.
En estas jornadas también se ha puesto de manifiesto el importante papel de los laicos, que tienen mucho que decir en la pastoral turística. Destacan que el turismo es sanador y terapéutico. La gente necesita salir tras estar en sus casas. Ha asistido al acto de inauguración la directora del Patronato de la Alhambra, así como el diputado provincial de Turismo. Los participantes han recorrido la ruta de Isabel la Católica, organizada por la Delegación de Turismo del Arzobispado de Granada, y han conocido, entre otros lugares, la Abadía del Sacromonte.
El jueves se clausuró en Valencia el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión, que se custodia en su catedral después de unos meses en los que se han desarrollado distintas actividades. COPE Valencia, Luis Agudo.
Como cada último jueves del mes de octubre, el pasado jueves se celebró la fiesta anual del Santo Cáliz y en esta ocasión el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidió una misa solemne en la catedral para clausurar el año santo jubilar eucarístico que cada lustro concede la Santa Sede a la diócesis de Valencia por el privilegio que tiene de conservar y venerar aquí desde hace más de 600 años el Santo Grial, la misma copa que según la tradición y una cada vez más arraigada base histórica fue la que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Un año jubilar este que, a pesar de estar marcado por la pandemia, ha sido muy fructífero e intenso en la acogida a peregrinos, sobre todo en la última etapa, y porque finalmente también se ha podido llevar a cabo todas las actividades previstas, exposiciones, conferencias, el Congreso Internacional y todas las celebraciones litúrgicas. En la de la clausura, como es tradición, el pasado jueves el arzobispo regaló réplicas del Santo Cáliz a parroquias valencianas vinculadas a los milagros y también a la Universidad Cardenal Herrera Ceu y a la Universidad Católica de Valencia. Y a todos ellos y a la diócesis valentina en general, el cardenal Cañizares les pidió ser fieles a lo que supone tener aquí el Santo Cáliz y a la centralidad de la Eucaristía.
Conservad la reliquia, sed todos muy fieles a ella. Solo desde la Eucaristía se augura un futuro lleno de esperanza para la Iglesia y para la sociedad.
Al acabar la misa, el cardenal impartió la bendición a la asamblea con el mismo Santo Cáliz que de forma excepcional fue sacado el jueves de su capilla, algo que solo ocurre dos veces al año, el último jueves de octubre y en los oficios del Jueves Santo.
El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Creta, agregado a la Universidad Pontificia de Salamanca, ha cumplido 50 años y afronta el futuro al servicio de una iglesia en salida. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Medio siglo de vida formando seminaristas y expertos en teología que le han convertido en toda una referencia a nivel nacional. Entre seglares que deciden estudiar esta asignatura y quienes se están formando para el sacerdocio, cerca de 1,000 personas han pasado por las aulas de este Centro Superior de Formación Teológica que fue inaugurado en 1971 en Zaragoza. Un centro, por cierto, vinculado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ernesto Brotons es su director.
Son titulaciones pues eso, de corte teológico, pastoral, filosófico, cercano pues a las ciencias humanas, sociales, bueno, pues que pretenden, bueno, pues acercarnos un poquito a lo que es la realidad, las preguntas un poco fundamentales que nos hacemos, lo que significa la fe cristiana, es intentar dar un poquito razón de nuestra esperanza.
Coincidiendo con este aniversario y el tradicional acto de apertura del curso 2021-2022, el pasado martes se celebró una Eucaristía en la iglesia del Seminario de Zaragoza, a la que asistieron los obispos de las 6 diócesis aragonesas, acompañados del arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad internacional nos lleva a esta hora en Iglesia Noticia hasta el Vaticano, donde con motivo de la cumbre del G20 de Roma, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a varios dirigentes políticos, el más destacado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con muchos temas pendientes como los efectos de la pandemia o el cambio climático. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Están siendo jornadas intensas para la diplomacia vaticana. En la minicumbre paralela que el Papa Francisco ha celebrado en los últimos días, ayer sábado recibió el presidente de India, una visita de gran trascendencia para las comunidades cristianas de ese país, donde la libertad religiosa pende de un hilo. Al finalizar el encuentro, el magnatario indio confirmó que ha invitado al Papa a visitar el segundo país más populoso del mundo, un viaje que mejorará la situación de los cristianos, unos 30 millones en un país de 1.300 millones de habitantes. No olvidemos que el pontífice hubiera querido viajar a la India en 2016, pero la invitación oficial nunca llegó por temor del Ejecutivo a las críticas de los hinduistas más extremos. Pero probablemente el encuentro que ha centrado mayor atención de la semana ha sido el que el Papa ha mantenido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que se afrontó cómo aliviar la pandemia en los países pobres, los derechos humanos, el rearme nuclear y la migración. En estas visitas tampoco hay que perder de vista el momento de intercambio de regalos. Francisco regaló a Biden varios documentos papales, incluido el último mensaje de la Jornada de la Paz y el documento sobre la fraternidad humana. Y aunque la visita ha pasado más desapercibida, el Papa se ha reunido también con el presidente de Corea del Sur, muy interesado en mediar para facilitar un viaje de Francisco a Corea del Norte, que sin duda sería histórico.
Mientras hay algunos viajes ya confirmados a Grecia y Chipre, el Papa Francisco ha manifestado su disponibilidad a visitar Canadá como respuesta a la invitación de la Conferencia Episcopal Canadiense para realizar una visita apostólica al país en el contexto del proceso pastoral de reconciliación con los pueblos indígenas. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Ni los años ni los achaques de salud van a impedir que Francisco siga viajando. Durante todo el año 2020 la pandemia le mantuvo bien a su pesar en el dique seco, sin poder llevar a cabo una serie de visitas ya programadas. Apenas las circunstancias se lo permitieron, realizó en marzo de este año su histórico viaje a Irak y, como quien dice, acabamos de regresar de una primera visita a Budapest que se prolongó durante 3 días en la vecina Eslovaquia. Pero no queda ahí la cosa. A primeros de diciembre está previsto que Bergoglio vuelva a la tristemente famosa isla griega de Lesbos para alzar una vez más su voz sobre el drama de miles de migrantes y refugiados. El programa incluye una breve etapa en Atenas y en la mediterránea isla de Chipre, dividida por un muro que separa la parte ocupada por Turquía del territorio de este pequeño país que es miembro de la Unión Europea. En unas recientes declaraciones, además, el Santo Padre ha confirmado que quiere viajar al Congo y a Hungría, y un reciente comunicado de la Santa Sede anuncia que el Papa ha manifestado su disponibilidad para viajar a Canadá a petición de la Conferencia Episcopal de dicho país para impulsar el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas víctimas, como alguien ha dicho, de un genocidio en el cual la Iglesia Católica no puede considerarse en absoluto inocente. Lo dicho, a este hombre no le para nadie y va a seguir viajando mientras Dios y su naturaleza se lo permitan. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha invitado en la Audiencia General a obispos y sacerdotes a no caer en la burocracia a la hora de administrar los sacramentos. Además, pidió a los nuevos fundamentalistas no caer en la tentación de ir hacia atrás buscando la certeza y la seguridad porque les da miedo el camino. Cuéntanos, Eva.
Una vez más, el aula Pablo VI estaba abarrotada y en esta ocasión especialmente por jóvenes que no pararon de cantar. El Papa invitó a los fieles a no perder nunca de vista a Cristo en la cruz y en la Eucaristía, porque solo en él, aseguraba, encontraremos la vida verdadera. En sus palabras, en lengua española, aconsejó a los peregrinos que acudan al Espíritu Santo para que nos otorgue sus frutos.
Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracia para gloria de Dios y salvación de la gente.
A lo largo de su catequesis, el pontífice subrayó que la Iglesia no es únicamente un elenco de preceptos y mandatos, sino que es en la fe en Jesucristo, nutrida de oración, donde encontramos paz y alegría. Explicaba el Papa que quienes solo buscan estar seguros en la vida, al final se aferran exageradamente a las normas e impiden la acción del Espíritu Santo. Al terminar la audiencia, el Papa anunció que iba a bendecir las campanas traídas por la Fundación Polaca Sí a la Vida, una iniciativa en defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte.
Y nos detenemos también en la audiencia del Papa a una peregrinación ecuménica de Alemania y la próxima celebración de los 70 años de la Fundación de Cáritas Internacional.
La semana comenzaba con una numerosa peregrinación ecuménica. Varios cientos de luteranos y católicos viajaron a Roma y el Papa les recibió en una audiencia donde, improvisando a raíz de sus cantos, el pontífice les aseguró que su peregrinación era algo similar a cantar juntos en un coro, porque aseguraba, en el coro nadie está solo y es importante escuchar a los demás. A partir de ahí, Francisco expresó su deseo de que la voluntad de escucha esté presente siempre en la Iglesia. Iglesia, ya que ahora esa escucha se está haciendo posible en el proceso sinodal. El pontífice les animó a escuchar también la melodía de Dios en sus vidas y les recordó que quien canta con el corazón abierto, incluso sin darse cuenta, toca el misterio de Dios, el amor que en Jesucristo encuentra su sonido espléndido y único. Y efectivamente, Caritas Internationalis, la confederación que reúne y coordina las diferentes agencias nacionales de Caritas en el mundo, prepara su 70 aniversario. Han pasado 7 décadas desde que celebraran la primera reunión en Roma. Caritas Internationalis fue creada por el Papa Pío XII con el fin de promover el entendimiento mutuo, la coordinación y la cooperación en la realización de actividades benéficas y sociales en diferentes partes del mundo. La confederación se desarrolló de inmediato con rapidez y hoy en día trabaja en 200 países y sigue sirviendo, defendiendo y acompañando a los pobres. Las diversas iniciativas y celebraciones concluirán en Roma con una conferencia en la Universidad Urbaniana en la que se lanzará la nueva campaña mundial de Caritas Internationalis.
Recordamos, Eva, que el Papa ha enviado un mensaje a la cumbre del clima de Glasgow.
La humanidad nunca ha tenido tantos medios como los que tiene ahora. Los encargados políticos que participarán en la COP26 de Glasgow están llamados con urgencia a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos y, de este modo, esperanza concreta a las generaciones futuras. Pero todos nosotros, estemos donde estemos, podemos tener un papel modificando nuestra respuesta a la amenaza sin precedentes del cambio climático y de la degradación de nuestra casa común.
De la nuestra casa común.
Y también ha enviado una carta a los dirigentes de las instituciones europeas que participan en esa cumbre del clima el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el cardenal Jean-Claude Hollerich. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En la carta se pide a los representantes de todas las instituciones europeas que desempeñen un papel de liderazgo para dar una respuesta audaz a la emergencia climática que vivimos. Este domingo se celebra en Glasgow una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los obispos europeos piden que se acelere la acción climática para cuidar nuestra casa, que es el mundo que nos acoge. La tierra grita, llegan a decir, y estos gritos han tomado la forma de temperaturas en alza, con respuestas terribles como inundaciones mortales o incendios forestales que devastan comunidades en Europa. Encontrar una vía que respete el umbral de 1,5 grados de calentamiento global es un profundo imperativo moral, insisten. Los obispos europeos piden respuestas rápidas y contundentes para seguir luchando contra el cambio climático.
El lunes, y no es la primera vez, fue secuestrado el obispo de Gwangju, Zhao Zumin, que se niega a afiliarse a la asociación patriótica que desde el gobierno comunista controla las actividades religiosas en China. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
A pesar del acuerdo entre el Vaticano y China para el nombramiento consensuado de obispos, sigue la persecución religiosa en este país. La última víctima, al menos que se sepa, es Monseñor Xiao Yuming, obispo de la ciudad industrial de Wenzhou, en la provincia costera de Zhejiang. Esta semana las autoridades volvieron a llevárselo de su iglesia para hacer turismo, el eufemismo del régimen para hacer desaparecer a los disidentes y activistas políticos religiosos en fechas señaladas. Una de ellas es el Día de los Difuntos Católico el 1 de noviembre, distinto al que marca la tradición china en abril. Al igual que en ocasiones anteriores, todo apunta a que Monseñor Xiao ha sido retirado de la circulación temporalmente para evitar las reuniones y visitas a los cementerios que los católicos chinos llevan a cabo estos días con motivo de dicha festividad. Reconocido por el Papa, el obispo de Wenzhou no cuenta con el beneplácito del autoritario régimen chino, que pretende imponer a un prelado de la iglesia oficial para controlar esa importante diócesis. A pesar de la renovación el año pasado del acuerdo firmado en 2018 entre la Santa Sede y Pekín, Xiao Yuming se suma así a otros obispos de la iglesia clandestina bajo arresto domiciliario, como Jia Jieguo y Yang Weiyu, o acosados como Kuo Shijin, a quien le cortaron la luz, el agua y el gas de sus parroquias.
Este domingo, 31 de octubre, se cumplen 25 años del asesinato de 4 hermanos maristas que dieron su vida por estar al lado de los miles de niños, hombres y mujeres que vivían en el campo de refugiados de Nyamirangwe, cercano a la región congoleña de Bugobe, lo que entonces era Zaire, actualmente la República Democrática del Congo. Víctimas de la guerra y la sinrazón murieron Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, Miguel Ángel Isla y Servando Mayor, quien un día antes, desde los micrófonos de COPE, alertaba sobre la grave situación que estaban viviendo.
Lo que está pasando, pues, es demasiado grave. A los
todos los refugiados de esta región que han abandonado los campos, se está juntando en este momento toda la población de Bukavu, que son otras 500.000 personas que están pasando por delante de nosotros ahora mismo, sin saber dónde van, por miedo a los ataques que se produjeron ayer tarde en Bukavu. Entonces, a los más del medio millón de refugiados que andan dando vueltas sin sentido, se está juntando otros cientos de miles de zaireños que están huyendo con ellos. Esto es indescriptible lo que se está viviendo aquí. La situación es absolutamente desesperada y nuestro mensaje es a los gobiernos, a las potencias, que debe de pararse esto inmediatamente si no queremos presenciar la hecatombe más grande que se ha vivido.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha publicado un comunicado sobre la farsa de las elecciones que van a tener lugar el próximo 7 de noviembre en el país donde el dictador Daniel Ortega ha perseguido y encarcelado a todo aquel que se le opone. Recuerdan que una auténtica democracia es el resultado de la aceptación convencida de valores como la dignidad de la persona, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la política de la vida. Y reiteran que para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes es indispensable un Estado de Derecho sujeto al cumplimiento de la ley y con independencia y separación de los poderes. Y volvemos a la actualidad en España. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, reflexiona en su última pastoral sobre la celebración mañana y pasado de las fiestas de todos los santos y todos los fieles difuntos.
Miramos a los santos que están ya canonizados, reconocidos por la Iglesia y que celebramos a lo largo de todo el año, pero también a esos que no están reconocidos por la Iglesia, pero que sí son santos porque viven en el cielo en comunión eterna con Dios, a esos santos que muchas veces hemos conocido, que han vivido con nosotros, esos santos que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado o la santidad de la clase media. Recordamos también a nuestros fieles difuntos y rezamos por ellos. También esta es una expresión de la comunión de los santos, rezar por nuestros difuntos, hacerlos presentes, pedir a Dios que los tenga junto a sí, vivir en la esperanza de que un día estaremos juntos en el cielo.
El subsecretario del Sínodo de los Obispos, el agustino Luis Marín de San Martín, ha explicado qué quiere el Papa al convocar un sínodo sobre la sinodalidad.
La Iglesia, en su ser y en su actuar, es sinodal, camina unida. Toda la Iglesia es sinodal. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? De muchas concreciones, muchos aspectos concretos. Por ejemplo, sínodo, sinodalidad, pues un consejo pastoral de una parroquia, el consejo episcopal, los capítulos conventuales de los religiosos, el sínodo de los obispos. Es decir, no se puede identificar sínodo con sínodo de los obispos. Sínodo es más amplio. Sínodo de los obispos es una de sus manifestaciones. Entonces, ¿ahora qué se nos pide? Pues que toda la Iglesia se ponga en movimiento, que hagamos este camino juntos, desde las parroquias, desde la base, que vayamos avanzando. Esta es la apuesta y este es el reto.
Y en su carta pastoral de este domingo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, comenta la visita ad limina que los obispos españoles realizarán en diciembre y enero próximos para informar al Papa y a la Curia del estado de sus diócesis.
Os ruego que nos queráis acompañar con vuestras oraciones en esta peregrinación de fe y de comunión. Vamos a ver a Pedro y a ver al Papa Francisco. Vamos a hacer un discernimiento o, si se quiere, una revisión de vida sobre el estado de la vida cristiana en nuestras diócesis respectivas, con la esperanza de continuar dando respuesta a la vocación que hemos recibido. Ojalá que después de esta visita podamos impulsar más la labor misionera en nuestras comunidades con la fuerza del Espíritu Santo, alma de toda evangelización.
Y recordamos que ya está en marcha la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo domingo 7 de noviembre con el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo, con la que el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia recuerda que juntos como familia logramos una parroquia activa que responde a la llamada de Dios. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1748, correspondiente a este domingo 31 de octubre de 2021, recién estrenado el cambio de hora en la pasada madrugada. Les dejo con la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.